De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche y comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La fuerza, la violencia, el poderío de las armas, la ley del más fuerte, China ha elegido el camino del desafío militar a la hora de demostrar su malestar por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. No es la primera vez que la tercera autoridad de los Estados Unidos, como es la presidenta de la Cámara de Representantes, visita a Taipei. Lo hizo el republicano Newt Gingrich en la época de Bill Clinton, pero entonces China negociaba el cambio de estatus de Hong Kong y además colocó la visita del republicano a Taipei como una lucha interna entre demócratas y republicanos y se tragó su posible enfado. Hoy las cosas han cambiado. En el mundo actual, el presidente ruso Vladimir Putin ha demostrado que el uso de la fuerza le sirve para intentar dominar Ucrania, como ha hecho estos años anteriores en Siria, respaldando al dictador Bashar al-Assad. Podemos pensar que los aliados europeos también han utilizado la fuerza en diversos países, por ejemplo, en Afganistán o Irak. En Afganistán, los atentados del 11 de septiembre y el cobijo que tenían los terroristas de Al-Qaeda de la intervención militar occidental, que posteriormente se enquistó hasta la retirada hace unos meses. En Irak las causas fueron falsas y Occidente por una intervención que solo se explica por la necesidad que algunos pensaron que había que realizar de separar a chiíes y suníes. Ahora, tras unas durísimas crisis económicas y una pandemia demoledora, nos encontramos con la invasión rusa de Ucrania. Y ahora los misiles chinos cayendo en las aguas cercanas a Taiwán y a Japón, interrumpiendo las rutas aéreas y marítimas de la zona. ¿Que era preferible que Nancy Pelosi no hubiera ido a Taiwán para no provocar a los chinos? Pues no, porque por esa regla de tres, los más fuertes impondrían la ley de la selva en el mundo frente a principios y valores que defendemos las democracias occidentales y donde la diplomacia prevalecer, eso sí. No hay que ser ingenuos con la disuasión suficiente para evitar que los que se consideran muy poderosos pretendan controlar el mundo por la fuerza. El problema es que Rusia, por un lado, y China, por otro, con regímenes dictatoriales, están desafiando al mundo, a su estabilidad y a su seguridad. Analizaremos la situación en Taiwán, también los últimos acontecimientos en Ucrania, la nueva realidad en Oriente Medio, además del discurso conciliador con Argelia del rey Mohamed VI de Marruecos. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Estados Unidos anuncia la muerte de Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda y sucesor de Bin Laden en una operación de la CIA con un dron en su residencia en Kabul, en Afganistán. El presidente estadounidense Joe Biden ha afirmado que con esta muerte se ha hecho justicia y que el mundo ya no debe temer a ese asesino despiadado.
Finaliza en Japón la gira por Asia de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El desplazamiento a Taiwán, sin la autorización de la Casa Blanca, ha provocado una escalada de las tensiones sin precedentes entre Washington y Pekín. China respondió con el despliegue de las mayores maniobras militares de su historia con fuego real alrededor de la isla de Formosa.
Estados Unidos insta a Rusia a aceptar su propuesta de intercambio de prisioneros para liberar a la estrella del baloncesto Brittney Griner, condenada a 9 años de prisión por contrabando. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha asegurado que va a dar todos los pasos necesarios para traer de vuelta a sus ciudadanos.
Tres nuevas embarcaciones cargadas con grano ucraniano salen de los puertos del Mar Negro en virtud del acuerdo suscrito por Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y Naciones Unidas. Los barcos han salido desde Odessa y Chernomorsk con destino a Irlanda, Reino Unido y el Líbano. Antes tendrán que atracar en Estambul para ser inspeccionados por las autoridades.
Alemania acusa a Rusia de bloquear la entrega de la turbina del gasoducto Nord Stream 1, necesaria para reactivar el flujo de gas al 100%. La pieza, cuya desaparición desató el temor de un inminente corte de gas, se encontraba en las instalaciones de Siemens Energy, al oeste del país, donde viajó el canciller alemán Olaf Scholz para demostrar que es Rusia quien ha retrasado la entrega. Por su parte, el Kremlin acusa a Siemens Energy de no haber enviado los documentos necesarios para permitir el reinicio de la
turbina. Se retoman en Viena las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, 15 meses después del reinicio de las conversaciones en las que la Unión Europea ha interpretado un papel de mediador. Las partes son optimistas para reeditar un tratado que paralizó el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones contra Teherán.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, ha anunciado la prolongación de la tregua por 2 meses más, lo que supone ya el mayor periodo de relativa calma desde que comenzó el conflicto hace 8 años. La ONU ha pedido usar esta tregua para avanzar hacia una paz definitiva.
Continúa la crisis política en Irak. El clérigo Muqtada al-Sadr, cuyos simpatizantes ocuparon el Parlamento por tercera vez la semana pasada, ha exigido la disolución de la Cámara Baja y la convocatoria inmediata de elecciones por la división en el bloque proiraní. La coalición, encabezada por el clérigo chií, logró en octubre 73 de los 329 escaños en juego, siendo la fuerza más votada.
En Senegal, la coalición del presidente Macky Sall pierde la mayoría absoluta en el Parlamento. La coalición liderada por Alianza por la República alcanzó los 82 escaños de los 125 que tenía en la Cámara. Es la primera vez desde la independencia del país en 1960 que el partido de gobierno se verá obligado a pactar con otras fuerzas.
El jefe del gobierno somalí nombra ministro de Asuntos Religiosos al cofundador y exportavoz del grupo yihadista Al-Shabaab, la filial de Daesh en el Cuerno de África. Mukhtar Robow asume la cartera una década después de desertar de la organización y 5 años después de entregarse a las autoridades. El nombramiento va encaminado a reforzar la lucha terrorista en Somalia.
Kenia se prepara para las elecciones generales que decidirán al sucesor del presidente Uhuru Kenyatta. Los candidatos favoritos a la presidencia, William Ruto y Raila Odinga, han pedido a los ciudadanos que participen en paz en los comicios del día 9 de agosto para tratar de evitar lo ocurrido en las elecciones anteriores de 2017, que se saldaron con más de medio centenar de muertos.
Y una semana después de cumplir su primer año como presidente de Perú, Pedro Castillo toma juramento a su nuevo gabinete ministerial tras la dimisión de Aníbal Torres como primer ministro. El que fuera titular de justicia dimitió hace escasos días por motivos personales, siendo el cuarto jefe de gobierno en dejar el cargo bajo la presidencia del líder izquierdista.
En unos minutos nos adentramos a analizar la delicada situación creada en torno a Taiwán, con lo que pasa también en Oriente Medio y el papel de Irán y la invasión rusa de Ucrania. Durante estos días hemos asistido al discurso del rey de Marruecos por la fiesta del trono, en el que ha tendido una vez más la mano a Argelia para superar los problemas bilaterales. Nos lo cuenta María Cerdán.
Acercamiento y entendimiento. Ese era el mensaje para Argelia que quería transmitir el rey Mohamed VI en su discurso a la nación con motivo de la celebración del 23 aniversario de su ascenso al trono de Marruecos. Argelia siempre hallará a Marruecos a su lado en todas las circunstancias y situaciones, afirmaba Mohamed VI en su discurso, en el que abogaba por la reconciliación entre los dos países para dar también ejemplo a los demás pueblos magrebíes. Era también el primer discurso de la fiesta del trono dentro de la nueva etapa diplomática con España, algo que no ha pasado tampoco desapercibido en cuanto a la normalización de las relaciones entre Madrid y Argel. En este sentido, recordemos que la semana pasada la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras anunciaba el levantamiento de las restricciones decretadas el 9 de junio al suspender las domiciliaciones bancarias para el comercio exterior entre España y Argelia. Sin embargo, el gobierno del país magrebí ha desautorizado a la banca, negando haber retomado la relación comercial con España. El gobierno de Tebún alegaba que las relaciones comerciales con España son prerrogativas exclusivas del Estado y que las decisiones son tomadas por el Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda o por el Banco de Argelia. Se mantiene así la crisis diplomática entre Madrid y Argel desde que España diera un giro en su política sobre el Sáhara Occidental al apoyar la propuesta marroquí sobre esta región.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. ¿Eh? Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Continúa la tensión en el mar de China con los ejercicios militares de Pekín cercando a Taiwán por mar y aire tras la visita de Nancy Pelosi. Además, Pekín ha decidido suspender la cooperación judicial y en cambio climático con los Estados Unidos. Ha llamado también a los diplomáticos tanto de Japón como de la Unión Europea. La tensión en la zona va incrementándose, nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Todas las miradas estaban puestas en Nancy Pelosi. El avión en el que viajaba la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, señalado con la etiqueta SPAR-19 en el programa Flightradar, fue la aeronave más monitoreada en la historia de la aplicación. Los servidores no daban abasto. Centenares de miles de personas se agolpaban en la web para enterarse en vivo y en directo de si Pelosi ponía finalmente un pie en Taiwán durante su gira regional por Asia. Y así fue. La combativa speaker del Congreso norteamericano aterrizó la noche del miércoles en Taipei, donde se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen. La parada no estaba incluida en la agenda, pero la demócrata por California ya lo había decidido, a pesar de no contar con la autorización expresa de la Casa Blanca. Pelosi intentó justificarse en una tribuna de opinión publicada en el Washington Post minutos después de su llegada, en la que subrayó la importancia de respaldar la vibrante democracia de Taiwán contra el hostigamiento de China. Las advertencias de Xi Jinping no fueron suficientes. El presidente chino conversó con Biden durante 2 horas, días antes del desplazamiento de la presidenta del Congreso, para pedirle que no jugara con fuego. Pero la decisión no dependía del todo de su administración. La Cámara Baja cuenta con agenda propia, aunque Pelosi es también demócrata y los intereses de cara a las elecciones de mitad de mandato, programadas para noviembre, son los mismos. La visita de Pelosi, la segunda en la línea de sucesión presidencial después de la vicepresidenta Kamala Harris, fue la primera de un alto cargo estadounidense a Taiwán en 25 años. Washington era consciente de antemano de que Pekín consideraría la acción como un claro desafío a los planes de Xi Jinping enfocados en unificar la isla de Formosa a la China continental, la famosa política de una sola China. La respuesta no se hizo esperar. Un día después del desplazamiento de Pelosi a Taiwán, con la speaker en dirección Corea del Sur, China puso en marcha las represalias. El Ejército Popular de Liberación desplegó las mayores maniobras militares de su historia con fuego real en torno a Taiwán, que se prolongarán hasta el domingo. Sus embarcaciones cruzaron entonces la divisoria del Estrecho de Taiwán y rodearon la isla. Los ejercicios se materializaron además con el cierre del espacio aéreo y marítimo de 6 zonas alrededor de Taiwán, el lanzamiento de artillería de largo alcance y misiles, de los cuales 5 cayeron en aguas de área comercial de Japón, y el despliegue de numerosos cazas y bombarderos. Pero las represalias no han acabado ahí. China ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra Nancy Pelosi y sus familiares más próximos y ha vetado su entrada en territorio chino, en la que es ya la mayor crisis bilateral entre Pekín y Estados Unidos.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier. Encantado de estar en el programa, como siempre.
José María Peredo, experto en Estados Unidos, autor del libro Esto no va de Trump. José María, ¿China está sobreactuando tras la visita de Nancy Pelosi o va en serio?
Bueno, hay un poco de las dos cuestiones. Va en serio desde el punto de vista de que la política, la estrategia de integrar a Taiwán dentro de la soberanía china de manera plena es un punto esencial en ese proceso de de rejuvenecimiento de China, de ese paso adelante que Xi Jinping inicia en el año 2012, pero pone de manifiesto en 2017, por tanto, va en serio con Taiwán, pero indudablemente también sobreactúa en el sentido de que no tiene preparada China un plan en este momento para poder intervenir en Taiwán, aunque sí tiene, manifiesta la advertencia de que con el paso del tiempo esa opción de una intervención militar es un escenario posible.
Lo que ocurre es que, bueno, Taiwán, que lleva preparándose mucho tiempo, ha conseguido un arma que no es un arma explosiva, pero que sí puede ser un arma muy eficaz, que es convertirse en uno de los principales productores y suministradores de semiconductores, de chips del mundo, el 65% del mercado, con lo cual la propia China se vería muy afectada si invade Taiwán, ¿no?
Claro, naturalmente. Yo creo que esta ha sido una de las bazas que ha jugado la llamada gran estrategia, el Big Strategy de Estados Unidos, ¿no? Que en este momento ha puesto sobre la mesa Nancy Pelosi. Ojo, Nancy Pelosi es la presidenta del Congreso de Estados Unidos, pero de un Congreso de Estados Unidos que está poniendo en marcha una ley, una directiva en torno a Taiwán de carácter bipartidista. Es decir, aquí no ha ido Nancy Pelosi como figura personal, ni tan siquiera como representante del Partido Demócrata, que ha ido como representante de un Congreso que apuesta de manera unánime los dos partidos por tener una política concreta de defensa de los valores democráticos y de las relaciones con Taiwán. Eso sí, siempre sin que eso, digamos, rompiera la relación con China o llegara a un escenario como el que podemos estar viviendo en este momento. Pero Taiwán, además de esa cuestión de los semiconductores y de la relación, obviamente, que tiene con todo el entorno asiático, tanto países aliados de Estados Unidos como con la propia China, por descontado, Taiwán tiene un aspecto muy importante para los Estados Unidos, y es que es la primera línea de defensa y seguridad de Estados Unidos, circunda o pasa por Taiwán. Es decir, es un problema para Estados Unidos de seguridad, desde su concepción, es un problema para China de seguridad y soberanía desde la suya, ¿no?
¿Hasta qué punto era oportuna la visita de Nancy Pelosi, o se puede considerar una provocación gratuita?
Desde el punto de vista del análisis, me permito decir, Javier, que sí, efectivamente, ha habido un componente de asumir un riesgo, de dar un paso en donde la Casa Blanca, vamos a decir que no ha autorizado, no, la Casa Blanca lo que ha hecho ha sido dejar la autonomía al Congreso, es decir, un funcionamiento institucional, pero el artículo de Nancy Pelosi destacaba muy claramente que esta gran estrategia norteamericana pasa también por defender los valores democráticos, por defender las alianzas con los países democráticos, no solamente desde el gobierno, sino también del conjunto de las instituciones. Este es el análisis, ¿no? ¿Ha tensado la cuerda? Evidentemente sí. La opinión, hombre, mi opinión es que si China decide quién puede y quién no puede visitar Taiwán, puede, y de hecho lo hace, decidir quién puede y quién no puede comerciar con Taiwán, firmar un acuerdo con Taiwán o tener relaciones de cualquier índole con ese territorio, lo cual, de alguna manera, está acelerando esa reunificación que mayoritariamente en este momento es rechazada por la mayor parte de los ciudadanos libres taiwaneses.
Lo que está claro, José María, es que estamos en un momento ahora mismo en el mundo donde parece que lo que impera es la ley de la selva, la fuerza, y eso es quizá inaceptable, ¿no? O es una realidad que siempre señalado, ha estado ahí y asumible.
Como ha señalado un poco la presentación también del programa, ¿no? Es decir, esa fuerza disuasiva que evidentemente hay que tener ante los riesgos de otras potencias o de otros circunstancias y actores, evidentemente hay que establecerla y combinarla con una capacidad diplomática importante y de sentido del equilibrio importante. Ahora bien, que la guerra de Ucrania nos iba a conducir a Taiwán, de una u otra manera, sin ser la misma cuestión por las similitudes que tiene en muy distintos aspectos. Por ejemplo, China lleva presionando a Taiwán desde el punto de vista de la desinformación, desde el punto de vista de la reducción de inversiones, de la reducción de envíos de turistas y de estudiantes a la isla. En fin, una serie de medidas de presión que van fundamentalmente a alimentar el sentimiento pro-chino, pro-República Popular China, que hay en Taiwán, pero que no es mayoritario, porque la presidenta es el Partido Demócrata Progresista, Tsai Ing-wen, es una de las piezas claves de que se haya producido también esta tensión. Antes, los partidarios, vamos a decir, de esa reunificación eran más fuertes en Taiwán y hoy el sistema democrático taiwanés ha puesto de manifiesto que ese crecimiento de Taiwán y que esos valores taiwaneses de la democracia taiwanesa pues son difícilmente compatibles, como se ha visto en Hong Kong, con un régimen de las características del que tiene en este momento el líder Xi Jinping, ¿no? Y esto pues también hay que tenerlo en cuenta, es decir, de alguna manera lo que ha puesto de manifiesto es si Estados Unidos no es que intervenga, no toma acciones para frenar ese intento de China de anexión sostenida, paulatina, etcétera, puede ocurrir en Taiwán lo que ha ocurrido en Ucrania, que Rusia, a través de distintas iniciativas mucho más violentas en el caso de Rusia, pero por ejemplo de Crimea, que fue una anexión sin violencia, conduzca finalmente a un enfrentamiento y una catástrofe como la que ha producido la invasión rusa de Ucrania, ¿no?
Pero en cualquier caso, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos es inevitable. Taiwán es la gota que rebosa el vaso. Tenemos
Taiwán
ahí
es
esa amenaza.
El centro de ese enfrentamiento. O sea, a partir de este momento, quien no tenía clara la palabra Taiwán, quien no tenía claro el actor Taiwán como eje central de la disputa entre Estados Unidos y China, ahora sí lo tiene claro a partir de este momento. Taiwán es el eje, puesto que está en la prioridad de China su reincorporación a su soberanía, con todo lo que significa también desde el punto de vista económico, pero yo diría que prioritariamente político y cuestión de imagen también interna. Pero, ojo, para Estados Unidos, en su estrategia 2017 y en los documentos también que ha hecho públicos distintos análisis, vamos a decir, oficiales, en 2020-2021, Taiwán es una línea roja. Por consiguiente, si bien claramente ha dicho Estados Unidos no voy a intervenir en Ucrania, bien claramente ha escrito también Estados Unidos voy a intervenir en Taiwán en caso de que se produzca una agresión militar. Por tanto, esto lo que ha hecho en la circunstancia de Pelosi pues probablemente ha acelerado o ha hecho estallar este globo que estaba ahí de presión que a lo mejor algunos no entendían con claridad. Y ahora sí se ha visto con claridad. China ha hecho unas maniobras absolutamente sobreactuadas, pero por otra parte un gesto muy significativo de que no va a permitir que Taiwán no avance en ese proceso de integración en China. El conflicto, por consiguiente, es multidimensional, pero Taiwán es una pieza esencial.
Bueno, a pensar ahora en una posible solución quizás sea prematuro. Vamos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar cada uno de ellos, ¿no?
Vamos a ver si, por ejemplo, este conflicto también hay que tener en cuenta que ha tenido repercusiones en el conjunto de países vecinos. Algunas de las voces en los países vecinos han criticado la situación y la visita de Nancy Pelosi, han dicho no, esta no es la vía. La vía es contemporizar porque no hay una situación de enfrentamiento ni hay una situación de hostilidad, que es una situación de rivalidad y de política, ¿no? Entonces, esto es importante, a ver cómo eso hace también reflexionar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos también ha habido algunas voces, que ha dicho Nancy Pelosi, que no fue hiciera el viaje. No han sido mayoritarias, pero también ha habido algunas voces. Ahora bien, hoy el New York Times destacaba, esta mañana lo leía, que algunos en portada, también ha habido algunas voces críticas, muy pequeñas, pocas, en China con respecto a esa acción de maniobras con fuego real y en distintos dominios que ha llevado a cabo China. Ha sido como, de alguna manera, señalar a algunos blogueros, ¿no? Decía el New York Times hoy, decía, algunos blogueros han destacado, bueno, aquí esto es sacar pecho, pero para al final no hacer nada porque no tenemos capacidad, consiguiente, es como una especie de sobredimensión, como has comentado al principio, de sobreactuación que no conduce a ningún lado. Por consiguiente, bueno, esas voces críticas, mucho más las que hay hacia Estados Unidos, naturalmente, que hacia China, que son muy pocas, pues es posible que también puedan hacer reflexionar sobre, oiga, cuál es la mejor manera de encauzar esa situación. Ahora bien, la pugna entre democracias liberales y regímenes autoritarios está abierta y va a seguir así. Ni las democracias van a dar un paso atrás, vamos a dar un paso atrás en la defensa de nuestros valores y en la defensa y la protección de los taiwaneses que decidan mayoritariamente cuál es su futuro, ni los regímenes autoritarios, muy probablemente con líderes de la naturaleza de los que en este momento pues puede haber en muchos de ellos, no están dispuestos tampoco a dar un paso atrás para negociar dentro de un marco de entendimiento, que no de cambio de régimen, pero sí de entendimiento.
Pues las espadas están en alto. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Muchas gracias una noche más. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Siempre un placer, Javier, y a todos.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Antes de ir a lo que ocurre en estos momentos en la invasión rusa de Ucrania, de la que también se ha referido José María Peredo, queremos abordar lo que ocurre en Oriente Medio, continuar una conversación con la experta Marta González Isidoro. Sobre todo queremos saber cuál es ahora mismo la situación en Irán, su papel en la región, las posibles negociaciones sobre su programa nuclear. Nos pone al día Nerea Belmonte.
Desde que en 2020 Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Sudán firmasen la normalización de relaciones con Israel, el escenario político y diplomático en Oriente Medio y en el mundo árabe en general ha dado un giro de 180 grados.
The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, the Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain will now sign the Abraham Accords.
En este nuevo panorama internacional, la amenaza expansionista y nuclear de la República Islámica de Irán se ha convertido en uno de los principales retos para la Asociación Árabe-Hebrea. Así lo evidenciaba el encuentro entre Joe Biden y su homólogo israelí Yair Lapid el pasado 14 de julio durante la gira del mandatario estadounidense por Oriente Medio. Creo que abandonar el pacto fue un error gigante por parte de la anterior presidencia, decía Biden, sobre la salida unilateral del acuerdo nuclear por parte del exmandatario Donald Trump. Por ello, la declaración de Jerusalén, que resultó del encuentro entre los presidentes estadounidense e israelí, recogía el compromiso mutuo de no permitir nunca que Irán logre hacerse con un arma nuclear.
I continue to believe that diplomacy is the best way to achieve this outcome.
Continuó creyendo que la diplomacia es la mejor manera de alcanzar este objetivo, apuntaba Biden durante la visita a Israel, aunque después, en una entrevista para el Canal 12 de Noticias, advirtió que esto no excluía el uso de la fuerza en última instancia. No vamos a esperar por siempre, subrayaba el presidente. Esta situación, por un lado, ha llevado a Irán a intentar reavivar sus relaciones con Emiratos Árabes y con Kuwait, que ya han anunciado la posible reapertura de sus embajadas en Teherán, y con Arabia Saudí, con quien la República Islámica sostiene haber dialogado hasta en 5 ocasiones. Por otro lado, sin embargo, el alejamiento entre Washington y Teherán podría dejar un vacío político muy oportuno para países como Rusia o China. De hecho, Moscú ha anunciado ya el desarrollo de un nuevo satélite de detección remota en el país chiita, mientras, paralelamente, el ejército estadounidense y la Organización de Defensa de Misiles israelí han hecho público el despliegue de la primera de las 2 baterías que conformarán el sistema de defensa antiaéreo, la Cúpula de Hierro. De cara a los próximos meses y para conmemorar el 2º aniversario de los acuerdos de Abraham, Israel parece estar preparando la celebración de una cumbre que reunirá a los jefes de Estado de los 5 países firmantes, en una línea similar a lo que ya fue el Foro del Negev en el desierto del sur de Israel, donde participaron los 5 ministros de Asuntos Exteriores.
Marta González Isidoro, analista internacional experta en Oriente Medio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marta, antes que nada, ¿la tensión entre Estados Unidos y China puede tener, o qué influencia piensas que puede tener en Oriente Medio?
Bueno, la tensión entre Estados Unidos Y China va a tener a Oriente Medio como el principal pivote de la confrontación entre dos potencias que ahora mismo son competidoras en una región en la que el vacío de poder, como bien explicabais en la presentación, es prácticamente ocupado en el momento por otra potencia revisionista o no. Y en este caso yo me refiero a unas, me quiero referir a unas declaraciones que hacía el anterior primer ministro Naftali Bennett en enero, cuando se presentó la estrategia de seguridad israelí, que decía que efectivamente en Oriente Medio se abría una nueva posibilidad, una nueva era para explotar el vacío de poder que dejaba desde el punto de vista político Estados Unidos, y que la presencia de Israel y de China y de Rusia en la región, que eran intereses antagónicos para Estados Unidos, podían ser también una ventana de oportunidad para las nuevas alianzas regionales que se estaban conformando alrededor de Irán. Y aquí sí me gustaría apuntar una cuestión que me parece relevante. Habéis hecho mención a los acuerdos de Abraham y a toda la nueva arquitectura de seguridad con bloques alineados y en continua evolución que se están abriendo paso a marchas prácticamente forzadas. Y yo lo que creo es que hay una cooperación, incluida también China, entre actores significativos que defienden, por un lado, la estabilidad y rechazan la subversión islamista en la región, y por otro lado, estos regímenes con Irán a la cabeza, que están creando una estructura de seguridad alternativa en la que ni China, ni Israel, ni los países del Golfo parecen querer entrar.
En cualquier caso, parece que esta opción de los acuerdos de Abraham, además se está hablando de una cumbre de jefes de Estado para conmemorar el segundo aniversario de su firma, va adelante, y efectivamente Irán tiene ahí un muro muy claro a la hora de evitar su expansión, ¿no?
Una de las condiciones que ha puesto Irán para sentarse a negociar otra vez el acuerdo de cooperación por su programa nuclear es el levantamiento de sanciones. Y precisamente esa condición para llegar al acuerdo nuclear con Irán es lo que echa para atrás a Israel, porque que Irán deje de enriquecer uranio con fines militares a cambio del levantamiento de las sanciones comerciales, algo que, por otro lado, la economía iraní pues parece necesitar con urgencia, es una opción que a Israel y a los estados árabes unitas del Golfo pues les chirría. ¿Por qué? Porque si bien la opción militar no es en este momento una opción abierta para Israel, es muy difícil que un Irán nuclear que modifique la estrategia de seguridad y la arquitectura de seguridad en la región vaya a ser algo que no sea como no sea un punto de inflexión como es en este momento. De hecho, Israel piensa que el hecho de que Israel haya llegado al 60% del enriquecimiento de uranio le coloca en un punto de inflexión y en un punto de no retorno. ¿Por qué?
¿Qué Irán te refieres, no? El
sí,
60%.
Sí, sí. El 60%. ¿Por qué? Sí. Porque la mayor amenaza para Israel en este momento, con todo, no es un Irán nuclear que lleva ya 30 años enriqueciendo uranio hasta niveles muy peligrosos. Ha alcanzado ya el 60% y con un 80% de enriquecimiento podría tener armamento nuclear si quiere, y parece ser que es la voluntad del régimen iraní alcanzar ese nivel de no retorno. Pero la búsqueda de un arma nuclear como un elemento disuasivo no es algo nuevo. El problema la principal amenaza para Israel y para los estados que se han sumado a los acuerdos de Abraham son las guerras proxy que Irán desencadena en la región. Estas guerras por delegación que está librando a través del apoyo, el entrenamiento o la financiación de los grupos insurgentes o grupos armados, principalmente chiíes, como pueden ser pues los hutis en Yemen, las fuerzas de movilización popular en Irak, Hezbollah en Líbano, pero también en Siria, donde también están muy presentes, pero también
Hamas, ¿no?, en Gaza.
Claro, efectivamente, también sunitas como Hamas en Gaza. ¿Es Hamas un problema existencial para Israel? No, Hamas no es un problema existencial de momento para Israel, pero Hezbollah sí lo es. Estamos hablando de una milicia muy bien organizada, de probablemente el principal actor más y mejor dotado en armamento ofensivo del mundo. Y la retirada de Estados Unidos de Oriente Medio, que comenzó en su momento con Obama, deja a Israel muy preocupado del avance táctico y estratégico de Irán en la región. Por lo tanto, la firma o la llegada de un acuerdo nuclear con Irán es un paso muy significativo que toda la región pone en cuestión. La capacidad de Estados Unidos y de la Unión Europea de llegar a un acuerdo que no cambie radicalmente el panorama internacional. Exacto. Y lo va a cambiar.
Marta González Isidoro, analista internacional experta en Oriente Medio, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
De cara al mundo, Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Una semana más analizamos los últimos movimientos de la invasión rusa en Ucrania con el experto analista internacional, colaborador de Atalayar Entre Dos Orillas, Lucas Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, Lucas, lo primero es valorar la tensión actual entre China y Estados Unidos por Taiwán. Decía José María Peredo que, bueno, que tras la invasión rusa de Ucrania lo de Taiwán se veía venir, ¿no?
Bueno, no sé yo si se veía venir, porque todo esto ha sido provocado por el movimiento de Nancy Pelosi, que bajo mi punto de vista es algo totalmente injustificado, ¿no? Han sido ganas de echar leña al fuego a una situación que ya estaba de por sí tensa. De todos modos, a pesar de que la reacción en China ha sido furibunda, y incluso a nivel de la población se sienten afrentados por esto que ha hecho Nancy Pelosi, yo no creo que, digamos, que la sangre vaya a llegar al río. China realmente no necesita una guerra para hacerse con Taiwán. De hecho, probablemente en 15, 20 años Taiwán sufriría un vuelco y acabaría siendo parte de China. Es decir, es algo que caería por su propio peso. Y de hecho las inversiones chinas en la isla son impresionantes, ¿no? Con lo cual se puede decir que casi la está comprando la isla. Y por otro lado, China tiene herramientas suficientes como para castigar a Estados Unidos o a quien quiera sin necesidad de disparar un solo tiro, ¿no? Entonces no creo que esto desemboque en una guerra, porque evidentemente si China decide invadir Taiwán, esto se convertiría en una guerra a gran escala, porque Estados Unidos intervendría, y ese tipo de conflicto a China no le convendría en absoluto.
Estamos también ante una demostración de fuerza militar china, pero también hay una crisis interna en China que es quizá más grave de lo que sabemos o conocemos.
Claro, es que hay que tener en cuenta que en 3 meses es el Congreso del Partido. Y había...
El Partido Comunista, que es el que manda todo en China.
Efectivamente, era el Congreso, creo que si no me equivoco, es en octubre, y Xi Jinping tenía muchas posibilidades de no seguir. Había movimientos dentro del partido que indicaban claramente que iban a desbancarlo. Entonces, le han puesto en bandeja la oportunidad de... Porque el tema de Taiwán, aunque aquí no lo percibamos, es muy importante en China, a nivel de población, quiero decir, el tema nacionalista, le han puesto en bandeja la situación, pues para que dé un golpe de efecto y haga valer su posición y pueda ganar el Congreso otra vez.
Vamos a Ucrania, aunque ahora seguiremos hablando de Taiwán con la incorporación de Pedro González y Claudia Luna Palencia a nuestra tertulia. Lucas, ofensiva en Jersón, sigue preparándose. ¿Cuál es la situación en el Donbass?
Bueno, en principio, como se venía diciendo, se está preparando la ofensiva en Jersón, eso es evidente, es el punto donde Ucrania va a volcar el esfuerzo, pero parece ser que Rusia quiere mover ficha antes de que Ucrania dé el paso, y es posible que haya una ofensiva rusa antes que la ucraniana, o eso es lo que pretenden. Evidentemente es porque si quieren mantener Jersón, Rusia tiene que cruzar el río en otros puntos, avanzar y crear, digamos, una zona colchón para evitar que Ucrania se acerque más a la ciudad. Y, por supuesto, también para alejar los famosos HIMARS de los puentes sobre el río, que es realmente el gran problema. Si Ucrania es capaz de aislar la ciudad, no hay defensa posible.
Bajas rusas, me cuentas. ¿Cuál es el estado general de las tropas rusas en Ucrania?
Bueno, respecto a las bajas, esta semana pasada hubo un par de informaciones procedentes de los servicios norteamericanos y hablan que entre muertos y heridos podríamos estar hablando de 75.000 bajas en el bando ruso. Entre muertos y heridos. Se calcula unos 20.000, 22.000 muertos y el resto heridos. Eso es prácticamente el 50% de la fuerza inicial que actuó en el conflicto.
Muchísimo.
Es impresionante. Impresionante.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Bueno, disculpa, sí, estado general de las tropas, antes de dar paso a Pedro.
Sí, no, quería aquí resaltar un tema que me ha sorprendido mucho porque lo estaba viendo en redes, y que un ejército como el ruso, que se suponía un ejército temible, bien preparado y equipado, se está abasteciendo de ciertos materiales a base de campañas de crowdfunding. Hay población que está haciendo crowdfunding para suministrar equipos a los soldados rusos en combate. Eso cuanto menos es sorprendente. Y quería señalar este punto porque me parece muy llamativo.
No es oro todo lo que reluce. Pedro González, fundador de Euronews, periodista, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, buenas noches.
¿Qué tal? Con el gusto de siempre de saludarlos, queridos amigos y colegas.
Bueno, Pedro, lo que está pasando en Taiwán, además con un incremento de la tensión, sabíamos que China ha suspendido la cooperación con Estados Unidos en materia judicial, también en cambio climático, ha llamado a los embajadores de Japón y de la Unión Europea en Pekín. ¿Cómo contemplas tú, Pedro, lo que está ocurriendo en torno a Taiwán?
Bueno, yo creo que es una demostración de fuerza que era inevitable, porque China tiene que mostrar músculo, de la misma manera que, así en su contrario, Estados Unidos no puede ceder, porque significaría, aunque fuera, una derrota moral. Lo que sí parece, de todas maneras, es que, digamos, el statu quo que se ha mantenido durante mucho tiempo, pues no sé si va a continuar. Cierto es eso que llamamos la famosa ambigüedad estratégica, que significa, en términos normales, que en el caso de una agresión militar de China contra un territorio que considera dentro de su soberanía, Estados Unidos no garantiza que defenderá la isla, pero tampoco que dejará de hacerlo. Esta ha sido la estrategia que, de alguna manera, bueno, pues se acuñó a partir de los años 70, finales de los 70, y que se ha mantenido hasta ahora. Esto será un poco difícil de mantener actualmente. Yo ya he sostenido bastantes veces que creo que el choque entre las dos grandes superpotencias del momento, pues es inevitable, si se sigue un poco lo que es la cadencia de la historia, es decir, la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Y, en definitiva, que ¿cuándo se va a producir eso? Pues en algún momento será, yo no sé cuál será el pretexto, y ciertamente pues hay muchos síntomas que indican que ese choque se puede producir más tarde o más temprano, y que parece que será inevitable si seguimos las constantes de la historia. Lo cierto es que, bueno, que condiciona muchísimo la situación interior de cada uno de los dos países. Antes he oído a Lucas hablar justamente, bueno, del Congreso del Partido Comunista, en el cual pues Xi Jinping se juega mucho, es decir, no solamente su propia supervivencia política, sino la posibilidad de estar, así en su contrario, para toda la vida, como jefe de Estado, presidente y prácticamente líder incuestionable y absoluto. Pero es que dentro, también en el caso de Biden y de Estados Unidos, ahora mismo tenemos las peleas en el Congreso, y sobre todo, bueno, pues ahí tenemos a dos halcones, como es el caso de los congresistas, uno de cada partido, Bob Menéndez, que curiosamente es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y por ejemplo Cory Booker, que es el de la parte republicana. Y en definitiva, bueno, pues ahí hay una presión de los halcones por endurecer incluso la ayuda de Estados Unidos a Taiwán. Lo que sí es cierto es que, bueno, todos somos víctimas de esta situación, porque a la hora de la verdad lo que, bueno, pues narra mi propia colega Claudia Luna, que hablará a continuación en su artículo de hoy, pues bueno, es que se suspenden los vuelos, las rutas internacionales y ciertamente, pues bueno, la cadena de suministros, de las cuales el tema de los semiconductores es lo más importante, claro, pues se ve seriamente afectada, ¿no?
Así es, yo creo.
Te he leído en Atalayar y no eres muy partidaria de la visita de Nancy Pelosi, ¿no? Dices que Estados Unidos provoca y todo, ¿no?
Tengo la impresión de que Pelosi ha ido a hacer campaña electoral a Asia en unos momentos en los cuales también Estados Unidos necesita mostrar músculo y, curiosamente, las dos líneas en las cuales convergen muy a favor en los mismos criterios republicanos y demócratas tienen que ver con dos asuntos: ese sentimiento anti-China y la lucha contra el terrorismo. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho Pelosi es ir a hacer campaña electoral a Asia. Hay que recordar que Biden está en sus peores niveles de popularidad. La inflación está subiendo en Estados Unidos, 9.1% en junio pasado. Estaba viendo yo la más reciente encuesta de Ipsos que difundió Reuters y decía, bueno, que en efecto la popularidad de Biden estaba en 36, un índice de aprobación del 36%. En las dos últimas semanas ha subido 2 puntos al 38% en la medida en que ha ido endureciendo esta verbalización pues contra China, porque ahora es esa presión, ¿no?, contra el régimen de Xi Jinping. Pelosi, bueno, ha hecho una larga carrera como legisladora, es una fiel demócrata y haya más que importarle la popularidad de Biden. Lo que no quiere perder es la mayoría, ¿no?, del Partido Demócrata en ambas cámaras, o sea, ni en la Cámara de Legisladores ni en la Cámara de Senadores. Entonces, a mí me parece que lo que hemos ido a ver es un poco de teatro, una teatralización en la cual, bueno, pues bueno, China obviamente hace esta reacción y, bueno, en México decimos que el que se enoja pierde. También ha ido a provocar pues a Corea del Sur, a tal grado que el presidente de Corea del Sur no ha querido ver a Pelosi. Ha ido a la franja fronteriza esta del Punjamón, que divide con Corea del Norte, a hacer una serie de declaraciones. Pero bueno, hay que recordar que también, pues de manera colateral, llevamos 163 días de esta invasión de las tropas rusas a Ucrania. Rusia ya diciendo, bueno, hay un involucramiento directo ya de Estados Unidos en la guerra. Al mismo tiempo, la Casa Blanca diciéndole al Kremlin, oye, quiero hablar contigo, Biden quiere renegociar el tratado START 3, que vence en 2026, ¿por qué no nos sentamos de una vez a hablar, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es esa tradicional política imperialista de Estados Unidos, del palo y de la zanahoria, en la cual te voy a dar para que tú reacciones, y con base a esa reacción, pues tomar una serie de decisiones. Por supuesto, los que estamos perdiendo somos todos, las bolsas asiáticas en rojo, los inversores preocupados. Taiwán, pues imagínate, el 65% de la producción mundial de chips pues viene de la isla, ¿no?
Uh-huh. Has mencionado otra vez lo de Ucrania. Lucas, la entrevista de hoy entre el presidente de Turquía y el presidente Putin pone a Erdogan en un punto muy interesante para sus intereses, además, sobre todo, teniendo en cuenta que Erdogan el año que viene tiene elecciones, ¿no?
Sí, además, yo creo que esta entrevista, el eje central va a ser el intentar conseguir por parte de Turquía el beneplácito de Rusia para intervenir en el norte de Siria. Erdogan lleva meses anunciando esa operación. Quien ha estado frenando ha sido Rusia, que está totalmente en contra. Pero dentro de Rusia ya hay movimiento en el que dicen que Turquía no ha aplicado ninguna sanción a Rusia, le está comprando petróleo, digamos, no se ha alineado con el resto de países, y que entonces Rusia debería permitir a Turquía llevar a cabo esa operación. Y creo que por ahí ese va a ser el eje central de esa reunión.
Pedro, al menos un alivio, porque el grano está saliendo de, de los puertos ucranianos hacia el resto del mundo que necesita para evitar una crisis alimentaria. ¿Tú crees que eso se podrá mantener?
Bueno, ya se sabe que el acuerdo al final hay que revisarlo en una de las cláusulas, según se dice, cada 120 días. Vamos a ver primero esta primera operación cómo resulta, y para aliviar los primeros contingentes van hacia el norte de África, y bueno, y en concreto el primero que ha ido a Líbano para aliviar una situación verdaderamente desesperada. Yo no sé si se mantendrá o no, porque lo que es evidente es que el grano es también un arma de guerra, nos guste o no, y así lo ha estado utilizando Putin, que naturalmente está haciendo una campaña con bastante éxito, por cierto, en los países africanos para indicar que si hay algún culpable de que sufran el hambre por la falta del grano que viene de Ucrania y de Rusia, no es la guerra que la ha desencadenado en Ucrania, sino que es la Unión Europea y Estados Unidos. Pero vamos, incidiendo claramente en la Unión Europea, y digo que con bastante éxito, porque muchos países africanos están comprando esa mercancía averiada, desgraciadamente para nosotros, ¿no?
¿Hasta qué punto pensáis que la Unión Europea va a verse muy afectada, poco afectada? Estamos con una crisis energética importante por esta nueva tensión en Taiwán.
Bueno, yo pienso que la OTAN sigue estando de por medio, ¿no? Y la OTAN es o la vencedora o la perdedora, ¿no? Y yo creo que en la medida en que Estados Unidos siga abriendo tanto el melón, la OTAN está también, pues, bastante contaminada por el tema, ¿no? Yo creo que en momentos en los que todos queremos hablar de paz, se habla cada vez más de guerra, en un lenguaje más belicoso que viene afectando absolutamente todo, como bien lo dice Pedro, que el grano se utilice como arma de guerra, que ahora tengamos que tener un racionamiento energético en España, y cada vez y cada semana se nos suma algo nuevo. Falta la reacción de Corea del Norte a las declaraciones de Pelosi, y como te digo, si la política de Estados Unidos es hacer prevalecer su imperialismo, pues a base de nuevas guerras, como ya lo decía el canciller de Exteriores chino, ¿no? Estados Unidos es el gran saboteador de la paz, y bueno, no se equivoca en ese sentido. Yo creo que tenemos que buscar cauces, ¿no? Cauces de entendimiento, y nuevamente vuelvo a poner sobre la mesa que la Organización de las Naciones Unidas sirve, pues, para casi nada, ¿no?
Bueno, las Naciones Unidas, yo siempre defiendo, Claudia, que es lo que sus miembros quieren que sea. Entonces, ya, a partir de ahí, si hay miembros, además con veto en el Consejo de Seguridad, que no quieren, pues es complicado que Naciones ya Unidas pueda servir.
Se ha sumado Guterres a la foto en Turquía, sí, ¿no? Para lo de las exportaciones de granos, pero realmente el que ha hecho toda la mediación ha sido Erdogan.
Bueno, pero la ONU ahí le da el marchamo de garantía de seguridad, ¿no? Sí, Pedro, sí, rápido, que nos vamos.
Si me permitís intervenir, a mí me parece que, bueno, que comprar esa expresión del gran saboteador de la paz aplicado a Estados Unidos me parece un poquito excesivo. Ahora mismo creo que tenemos a algunos otros saboteadores de la paz.
No, claro,
y algunos, sí, sí, y algunos, eso para empezar, pero algunos que han estado vendiendo, como es el caso de China y su política, bueno, pues de apaciguamiento y de progreso sin ningún tipo de agresividad y tal, a mí me parece que desde que está Xi Jinping en el poder ha cambiado radicalmente esa política, y bueno, pues no hay nada más que ver lo que está haciendo con los países vecinos y la ocupación de todo el terreno y de todo el mar que considera absolutamente suyo. Ya no digo, bueno, pues evidentemente lo de Taiwán es un problema aparte, pero justamente lo que tiene con los vecinos, la creación de islas artificiales, la militarización de todo eso y la apropiación, vamos, sin ningún tipo de comillas, de toda esa zona del mar que es común, pues bueno, me parece que a lo mejor es cuestión también de mirar eso, ¿no?
Disculpadme, pero se nos ha acabado el tiempo. Seguimos. La semana que viene, el viernes que viene, arrancaremos con esta discusión sobre China. Lucas, Claudia, Pedro, un abrazo fuerte. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias para vosotros. Todavía, por favor. Hasta pronto.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 5 de agosto, hasta aquí De Cara al Mundo, una noche más con temas muy, muy, pero que muy candentes. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.